Tres chavales navegaban en canoa en el Mar Menor cuando ocurrió un accidente. Dos pudieron ser rescatados, pero se perdió la pista de uno de ellos, cuyo cuerpo ha sido hallado tras una veintena de días desaparecido. Vamos a hablar con Nacho Abad de la Crónica Policial. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Esta semana he estado viendo tu reportaje de Marta del Castillo en Netflix y es una obra maestra, ¿eh?
¿Te ha gustado?
Sí. Una cosa de una fineza y de una... Bueno, como serio, como eres tú, de seriedad.
Bueno, yo lo que... Bueno, más allá de contar una historia, lo que se trataba era de ayudar a Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y yo creo que ahí se abrió algunas posibilidades, se abrieron algunas posibilidades nuevas. En la necesidad que tienen ellos de que se encuentre a Marta, pero me alegro muchísimo de que lo hayas visto y que te haya gustado.
Está con nosotros también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, y me suscribo a lo que acabáis de decir porque yo también la vi y la verdad que no hay persona más versada, nos puede hacer la pelota sobre Marta del Castillo por razones obvias que Nacho.
Que sí, es porque decir, son muy amigos, han hecho un gran vínculo, claro. Nacho Abad con la familia, y eso pues efectivamente se percibe. Bueno, pues sí, ha aparecido el cuerpo de este muchacho desaparecido en el Mar Menor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que decías tú accidente, yo... ¿Fue un accidente o no fue un accidente? Y voy a explicarme. Mira, hoy os he traído elementos para intentar ayudar a desentrañar el misterio. A ver, dos jóvenes pasean por el borde del mar en Los Alcázares, en Murcia, sobre las 2:30 de la madrugada del 5 de enero. Imaginaos el frío que hacía el 5 de enero. De repente el viento les trae lo que parece que son gritos. Se paran a escuchar y oyen como alguien pide auxilio, grita desesperado. Identifican rápidamente el origen. Vienen de dentro del mar. Pero por mucho que afinen la vista, no logran detectar de dónde viene. Oyen la palabra remo, oyen la palabra auxilio, socorro. También lo está escuchando una mujer. Una mujer y un familiar de esta mujer. Esta mujer es la esposa de uno de los que grita desde dentro del mar. Quiero que escuchéis la primera llamada que se hace al 112.
Estamos aquí en Los Cáceres, estamos aquí en el puente de la Rambla y hay gente gritando socorro, ayuda.
Vale, pero están gritando socorro, ayuda, ¿desde dónde?
No, se escucha aquí en la playa, se escucha o algo. Al lado del Bar Alaska, en el puente, la Rambla.
Vale, pero lo estáis escuchando dentro del agua.
¡La policía para que venga por vosotros!
¿Lo estáis escuchando dentro del agua?
Sí, eso parece ser, está dentro del agua.
Vale, ¿no veis a nadie?
No, no vemos a nadie. Estamos justamente en el puente.
¡Ay, tu hueva!
Vale, no veis nada, nadie visto luces, ni nada.
No se ve nada.
Vale, solo se escucha auxilio y ayuda.
Sí, socorro.
Socorro, pero he salido yo y he escuchado la voz de mi marido. Y lo que hace ese aquí.
O sea, mira, ayuda.
Está a tomar por el culo.
Ay, vale. Madre mía.
No ve a nadie.
No se ve a nadie.
Esperad. ¡Ay! Que llame a la. Que voy a llamar a la policía.
Vale, que ya están informados los compañeros.
Vale,
están los compañeros por la zona de policía local, están dando ya vueltas, también ya han verificado que sí, ya han escuchado gente pidiendo auxilio. Vale, o sea que ya están moviendo todo, ¿de acuerdo?
Vale.
A lo mejor
había escuchado la voz de su marido y, y lejos.
Pero no, y dice, ¿pero qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? A lo mejor se están ahogando o algo. Son importantes estas afirmaciones en directo de lo que están viendo y de lo que está sucediendo, porque ella, la propia mujer, en ese audio no sabe qué está haciendo su marido en mitad del mar, pero luego declararía que habían salido a pescar. Vale.
O sea, no hay coherencia.
No hay coherencia. Dicho esto, además de la mujer y de este familiar que llaman al 112, hay dos personas más que llaman al 112. Cristian y Miguel, escuchad.
Buenas, estábamos dando un paseo por la playa y hemos escuchado unas voces de unos chavales que están gritando ayuda, no sé qué, el remo, tal. y están como en mitad del Mar Menor, en los Alcázares, y están gritando por ayuda. O sea, nos da la impresión de que se han ido con una barca y no saben cómo volver. Estamos haciéndoles luces con el móvil. Sí, 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 estamos viendo sus luces y escuchando sus voces. Al horizonte, cerca de dos islas pequeñas que hay en medio del Mar Menor, que son la Perdiguera y el Barón. Están haciendo señales de luces. Estamos nosotros en un muelle que hay aquí. Entonces le hemos visto. A mí personalmente me da la impresión de que están a la misma altura de la isla Perdiguera, creo que es. Miguel, trae para acá el... Espérate un segundo que voy a mirar con Google Maps más o menos. Intentas triangular un poco.
Están gritando ahora mismo,
ayuda. Están gritando muy alto, además.
Ayuda.
Porque se oye y están lejos. Es así. Aproximadamente, hemos calculado nosotros viendo en Google Maps que unos 7 kilómetros, pero tampoco estamos muy seguros. Es que yo creo que a esa distancia no les escucharíamos, pero la luz parece muy lejana. Pero no, vemos una luz muy lejana, pero escuchamos las voces también muy lejos, ¿eh? Ahora están más cerca que antes porque me da la impresión de que veo la luz más alta. Y al ver la luz más alta es que están más cerca.
Bueno.
No sabemos esta es cuántos son, pero escucho al menos...
La segunda llamada, Cristina. Se están escuchando dos voces, gritando auxilio, y hay luces. Lo que quería que entendieseis es que había luces y que gritaban el remo. Claro, vamos a ver. Estamos, insisto, 2:30, 3 de la madrugada del 5 de enero, Mar Menor. ¿Qué han contado los dos supervivientes? Bueno, la cuestión es que llega ahora mismo, después de estas llamadas, llega la Guardia Civil, la Policía Local, la Guardia Civil entra dentro del mar, con una lancha que cojan del puerto, sacan a dos, los dos están ateridos, temblando, a punto de caer inconscientes, y dicen, hay un tercero, lo buscan por allí, la Guardia Civil, pero no lo encuentra, y dice, mira, ante el temor de que a estos dos que hemos rescatado les pase algo, los vamos a llevar rápidamente a puerto para que les atiendan, y ahora salimos a buscar de nuevo el tercero. Y estos dos, uno de ellos se desmaya. Y les toman unas primeras declaraciones ahí sobre la marcha que son las que no terminan de cuadrar. ¿Y por qué? Bueno, los chicos llegan blancos, les faltan las fuerzas, los llevan a un coche, les ponen la calefacción a la máxima intensidad, llega una ambulancia y se lleva uno de ellos, pero mientras tanto han ido hablando con ellos, ¿no? Y un agente les dice, ¿crees que el amigo vuestro que falta y que no encontramos... está ahí en el agua? Dice, y uno de ellos dice, está muerto. Cuando yo hablé con ellos en directo, con los dos supervivientes, me dijeron que venía nadando detrás de ellos, uno de ellos, y el otro me dijo que se había quedado agarrado a la barca. Bueno, pueden ser las dos cosas, que uno viese que estaba agarrado a la barca cuando empezó a nadar intentando huir hacia la orilla y que el otro viese que nadaba detrás. Pero lo que no dijo ninguno es que estaba muerto. Cosa que ya me choca. Es decir, ¿cómo sabían que estaba muerto o cómo sabía que estaba ya muerto?
Imposible, claro. Normalmente imposible, pues no puedes certificar que se ahoga alguien cuando no estás.
Esto es.
Oye, un detalle importante, Nacho. La piragua quedó flotando para, obviamente, servir como asidero a Ivo.
Sí.
¿Podría o se
hundió? Por lo que parece quedó flotando. Quedó flotando y luego llegó a aparecer en el borde del mar. Entonces, ¿qué piensa la familia? Pues que hay gato encerrado. Después, ¿por qué salieron con esa barca? Bueno, pues primera versión, la de Rocío. Mi marido y dos amigos han salido a pescar. ¿Habéis oído lo que ha dicho en el audio? No tenía ni idea de que su marido estaba en el mar. Pero es que cuando yo les pregunté a estos dos chicos que por qué habían salido, pues dijeron que Ivo de repente les ha dicho, oye, que he encontrado un kayak ahí, una canoa medio abandonada en la playa, venga, vámonos ahí, y nos motamos y nos damos una vuelta. Y entonces iban a ir de puerto, de pantalán a pantalán, de puerto a puerto, nada, unos pocos metros, y como se sentían bien, pues dijeron, venga, vámonos hasta la isla de la Perdiguera, en el Mar Menor. Claro, eso no cuadra con el pescar y con la improvisación de repente. Pero es que además, ¿dónde iban? Pues iban en una canoa, esto se ha demostrado, pero cuando llega allí la Guardia Civil y les pregunta al principio, dicen que iban en una tabla, como una especie de tabla de paddle surf. Y que ellos iban por detrás, como que se había partido la tabla de paddle surf, y que Ivo iba por delante en la tabla de paddle surf. Es decir, que se había partido la tabla. Y entonces dices, pero vamos a ver, ¿en una tabla o en una canoa? ¿Nos queda claro qué es lo que, cómo hemos salido al mar o no? ¿De dónde había salido?
Porque no se encontró la embarcación.
Sí, se encuentra la embarcación, pero ellos dan una versión diferente al principio. Puede ser porque el kayak ha sido robado de un garaje. Entonces, a lo mejor están intentando ocultar el origen del de la embarcación. Pero claro, no tiene sentido que den varias versiones sobre las por qué han salido al mar también. Y luego... Diga una.
No, no, hay un detalle técnico también que me ha llamado la atención. Es decir, los testigos que están en la orilla advierten cómo hay señales luminosas, no saben apreciar la distancia. Bueno, eso no es relativamente importante para lo que quiero decir, pero todos sabemos la sensibilidad que habitualmente tienen los móviles al agua. Son bastante incompatibles. Incluso la pantalla, en cuanto hay agua, pierde muchas veces la capacidad táctil a la hora de poder, en un ejemplo, arrancar la luz del móvil, con lo cual me resulta... Hay unas cosas que seguramente tienen explicación, ¿no? Pero me parece extraño que estén pidiendo socorro con el móvil aparentemente seco o bastante seco, o estaban todavía encima de la piragua en cuestión, y o a lo mejor ya no estaba en la piragua. ¿Qué es lo que pasó? La secuencia es importantísimo aclararlo.
Claro, porque ellos lo que cuentan es que salen, el de delante se enciende un cigarro, se lo pasa a Ivo, Ivo se lo pasa al de atrás, pero se descapulla el cigarro y entonces Ivo se va a encender uno y se pone de pie en el kayak o en la canoa esta y se da la vuelta y caen todos al agua. Eso es incompatible con las luces, a mi modo de ver.
Sí. Claro,
me faltan datos
o
es incompatible con el tema de las luces.
Son rumanos con este nombre, Ivo Petrov.
Ivo es rumano y los otros
búlgaro,
dos son...
¿no?
Búlgaro, perdóname, y los otros dos son...
Exacto.
Son españoles. Pero lo cierto es que hay cosas que no cuadran. La autopsia ha determinado que es un ahogamiento. Se ha decretado el secreto de sumario y la Guardia Civil está investigando. Porque luego ha aparecido un vídeo en el que Ivo parece sentirse amenazado en una llamada telefónica donde le llaman y le dicen ven que tenemos que hablar. Ivo dice que no quiere ir y le dice no, ven que no te vamos a pegar. Cuando se pregunta a la familia de los supervivientes, dicen esto no tiene nada que ver con el hecho de que saliesen en la barca aquella noche. Y luego, los dos supervivientes siempre han dicho que Ivo fue el que fue a su casa esa noche, dijo, venga, venid, que me he encontrado una canoa ahí abandonada y salimos y damos un paseo. Sin embargo, los mensajes parece ser que demuestran, y un testimonio, que no fue Ivo el que propició la cita, sino que le reclamaron su presencia.
Oye, ¿y qué relación tenían los tres entre sí? ¿Eran pues, amigos, conocidos?
Sí, Ivo parece ser que comía mucho en casa de uno de ellos, eran amigos, es que tampoco, no he profundizado en esta parte, pero eran bastante conocidos. La cuestión es que pudo ser un accidente y un ahogamiento, sí, pudo serlo, pero también no es menos cierto que si tú quieres desestabilizar una barca y sabes que Ivo no sabe nadar, tú no hace falta que le pegues, ni le golpees, ni le declares, ni le cuchilles. Tú mueves la barca, se caen todos al agua y ya sabes que hay uno que no sabe nadar. Entonces, va a ser muy complicada esta investigación por parte de la Guardia Civil, pero bueno, me parecía que era interesante que escuchaseis los audios y conocieseis.
Hombre.
Como he tenido acceso a esa primera información de diligencia policial en la que viene a contar todas estas cosas que son contradictorias, me parecía interesante ponerlo sobre la marcha, sobre el terreno, sobre la mesa. Lo cierto es que también se disparó muchísimo la especulación porque el cuerpo de Ivo tardó 20 y tantos días en aparecer. Cosa que no es muy normal, Gaona. Un cuerpo sale normalmente.
Sin lugar a dudas, y además en un sitio donde la profundidad no es especialmente acentuada en absoluto. Oye, Nacho, respecto a lo último que acabas de decir, bueno, es relativamente fácil. Quiero recordar a los oyentes que quizá tengan un poquito más años, pero todavía se sigue discutiendo al día de hoy qué le pasó, por ejemplo, a Natalie Wood, que se ahogó en el yate junto cuando estaba su marido Robert Wagner, se cayó, la empujaron, la policía ha vuelto a abrir el caso, es decir, son muertes realmente muy complejas de dilucidar, porque es claro, se cometen con la presencia de poquísimos testigos.
Claro.
Y luego además qué pruebas te quedan después, ¿no?